deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de los dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece siempre genial para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que siempre merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. El amistoso que mañana la selección española juega en Ámsterdam ante Holanda tiene bastante tranquila la actualidad de los clubes. Es un amistoso, eso sí, con trampa para los dos equipos. Holanda está tocada, fuera de la zona de clasificación en su grupo de la Euro para los de Hiddink. Realmente lo de mañana es un test importante. ¿Y nosotros? Pues nosotros venimos de ganarle sin brillo alguno a la selección de Ucrania, y los últimos amistosos, los nuestros, ya que estamos en Semana Santa, han sido un viacrucis. Palmamos contra Francia 1-0 en París y con Alemania 1-0 en Vigo. Así que más vale que variemos ya un poquito la racha. Lo que vamos a variar es mucho el equipo. Contra Holanda van a tener oportunidades los menos habituales, pero más que contaroslo yo, que queda rollo, ahora lo hace Javier Herraez, que ha viajado con la selección hasta la capital holandesa. Ahora os llevo hasta allí. Antes, el resto de la actualidad del día, que trae una sorpresa. La llegada de Dani Alves a Barcelona tras el partido de selecciones entre Brasil y Chile. Son declaraciones de Dani Alves de ahora mismo. Alves ha cogido el micro de la SER. Bueno, es mejor que escuchéis y flipéis.
¿Cómo está el tema de la renovación, Dani?
¿Has hablado con el club o no?
Oye, has hablado mucho del PSG. PSG.
Por su mujer, yo quería ser você. Si yo fuese você, no voy a te enganar. Cuidado de mí. Te amo demais, mas eu não vivo em paz, como eu sempre quis. Só me falta um pouquinho de amor pra eu viver mais feliz. Se eu fosse mulher.
Bueno, muy preocupada no se te ve, Dani. Estás contento, eh?
Pase prisa, Dani.
Y viene el Neymar ahí, tío.
Ahora vamos a por él.
Os juro que es la primera vez en mi vida que oigo a un futbolista que cuando le preguntan se marca una canción. O sea, es alucinante.
Lo mejor ha sido el compañero que ha dicho, muy preocupado no se te ve.
No,
y el tío ha seguido ahí. Es una saeta. En Brasil esto es una saeta, sí, Paco.
Una saeta rara.
Hay, Semana Santa.
Te digo una cosa, hay que tener mucho sentido del humor y muy buen rollo para hacer esto. Vamos, que Dani Alves, mucha noticia sobre su futuro no nos ha dado, pero amenizarnos la tarde dando el cante, pues sinceramente, sí que lo ha conseguido. Más allá de lo de Alves, el día en Barcelona sigue marcado por las revelaciones que la cadena SER os está haciendo sobre la declaración del presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, ante el juez Ruz acerca del coste del fichaje de Neymar. El viernes os contábamos que el máximo mandatario azulgrana señaló al fallecido Tito Vilanova como el responsable de adelantar el fichaje en un año con el sobrecoste que eso llevaba consigo. La última es que el pago de 2 millones de euros al padre de Neymar también fue culpa de alguien que tampoco está en el club. Escuchad.
Que ha tenido conocimiento, se ha interesado y en ese caso el resultado de qué actividad se ha desarrollado por la empresa NN Consultoría Esportiva en cumplimiento de este contrato, se ha materializado algún documento.
Sí, algunos informes he visto yo, pero bueno, tampoco es mi cometido, es el equipo de Zubizarreta o de la sede técnica la que controla y coordina los scouts.
Así que lo de adelantar por scouting al padre de Neymar es cosa de Zubi, lo de adelantar el fichaje cosa de Vilanova, lo del sueldo va a acabar siendo cosa de Gaspar o de Núñez, como siga esto en la misma línea. En fin, lo de Neymar es el lío que no termina, aunque el lío del día va a estar en la reunión de la junta directiva de la Liga de Fútbol Profesional esta tarde, tras el plantón de Villar el viernes para negociar con el gobierno el decreto de la venta conjunta de derechos de televisión de los clubes. Hoy la Liga se reúne para pedir a sus presidentes más importantes, a Florentino Pérez, a Enrique Cerezo, a Josep Maria Bartomeu, que abandonen los cargos de la Federación Española de Fútbol y dejen solo a Villar. O sea, un pollo de consideración. También un pollo armado Chicharito Hernández, el delantero del Real Madrid, que ha pedido más minutos con el equipo blanco, eso sí, desde la concentración de su selección, desde la concentración de México. Lo vamos a oír luego. Así que, aunque parezca que la actualidad del fútbol de clubes se ha parado, no es verdad del todo, aunque hoy tengamos 3 noticias gordas fuera del deporte rey que vienen a completar nuestra portada. La primera es toda una sorpresa. Rafa Nadal ha vuelto a caer en tercera ronda de un Master 1000. Le ha pasado esta madrugada en Miami ante Verdasco y Rafa comienza a estar, yo diría, un poco descorazonado.
Mucha gente pasa por estas cosas en la carrera y yo no soy una excepción, simplemente soy un humano más que durante mi carrera pues me ha pasado muy pocas veces y ahora me está pasando un poquito más de lo que me gustaría y un poquito más de lo que me siento cómodo, o sea que voy a tratar de cambiarlo. Igualmente Fernando ha hecho un buen partido, ha sido mejor que yo, ha merecido ganar y yo necesito un poquito más de calma para hacer las cosas mejor.
Rafa Nadal está jorobado, el hombre. Un poco más lo está un campeón del mundo de motociclismo que avisa que para, que lo deja. Esperemos que de momento, por problemas en el brazo. Dani Pedrosa ayer dijo basta y reveló que lleva un año corriendo con dolores y no rindiendo como debe y como quiere.
Hasta ahora, hace un año justo que
he tenido muchísimos problemas de mi antebrazo derecho, el cual he estado sufriendo bastante en silencio pues esta difícil situación. He intentado por todos los medios arreglarlo, pero es evidente que no puedo seguir corriendo de esta manera porque no puedo dar lo máximo de mí. Tengo que intentar buscar la manera de solucionarlo. Es evidente que así no puedo seguir corriendo porque no puedo dar lo mejor de mí.
Enigmático, decía Dani Pedrosa, que no dice ni cuánto tiempo para, ni qué tratamiento va a seguir, y hasta sus palabras a alguno le suenan a despedida. Y el que no se despide, sino que se reencuentra con la victoria, es Ferrari, con Sebastian Vettel. Ha sido dejar la escudería italiana Alonso y Ferrari volar. Es más, el asturiano abandonó con McLaren en Malasia y Vettel se pegó este recital.
Yes, 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 great drive, well done. Lewis is down. Número uno is back, top class. Great drive. Ferrari is back, fantastico, fantastico, sei un grande Seb.
Yes! Sì ragazzi! Mi senti? Mi senti? Grazie mille ragazzi, grazie, 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 dai, forza Ferrari!
Eso que nos hubiera gustado escuchar con Fernando Alonso lo vimos con Vettel y la verdad, como que no es lo mismo. Y esta entrada de programa no sería lo mismo sin que por aquí se pase Javi Blanco a poner la guinda con la noticia curiosa deportiva del día. Que ni en Semana Santa vamos a perder las buenas costumbres. Yo con que no vaya la noticia de Torrijas casi me conformo, Javi.
Mira, hoy Paco Jola encontramos en Alemania, te iba a dar de ordenadores, no de Torrijas.
Mira, mucho mejor.
Esas máquinas del infierno que nos son de gran ayuda casi siempre, pero que a veces te pueden fastidiar hasta límites insospechados. Y si no, que se lo digan a un modesto equipo de baloncesto alemán. Resulta que el Paderborn, conjunto de la segunda división germana, jugaba el último partido en su cancha. Un encuentro vital porque ganar suponía la permanencia y lo ganaron. Se impusieron al Chemnitz por 69-62. Ese partido comenzó con 25 minutos de retraso. ¿Por qué? Pues es ahí donde entra en juego el aspecto informático. El ordenador, encargado de controlar el marcador, decidió reiniciarse justo antes del choque para instalar las actualizaciones habituales de Windows. Pues para sorpresa del Paderborn, los visitantes denunciaron ante los tribunales y concedieron la victoria al Chemnitz, porque el reglamento dice que un partido no puede retrasarse más de 15 minutos, y en el caso de que eso suceda, la victoria debe concederse al equipo rival. Así que, descenso para el Paderborn, y no quiero ser yo el típico listillo, pero digo yo que alguien debería decirles que se pueden desactivar las actualizaciones de Windows.
Dicho esas actualizaciones, desde luego. Yo tengo desactivadas las del móvil y de vez en cuando saltan ahí con 58 actualizaciones pendientes. Pero bueno, cumplido con lo básico, vamos a cumplir con el resto. Vamos con la selección, lo de Chicharito, la llegada de Dani Alves a Barcelona tras pasar el fin de semana jugando con Brasil, la de Xavi de Qatar, en fin, ahora juntamos. Las 3 y 13, vamos al lío ya mismo.
No es televisión, pero puedes verlo en internet. No es un programa de radio, son 5. Llega a la cadena SER lo que no te esperas, pero llevas tiempo esperando. Oh my LOL. De lunes a viernes, después de El Larguero.
Bienvenidos.
Con Antonio Castelo, especialista secundario, Juan Carlos Ortega, Raúl Cimas y Dani Mateo. Y esta noche, La Vida Moderna con David Broncano. Impacientes, adelantaos al estreno en radio hoy a las 23 horas en cadenaser.com. Oh my LOL. Cadena SER.
Abrimos con nuestra selección, el equipo de Vicente del Bosque, que va a ser protagonista los primeros días de la Semana Santa. España juega mañana ante el combinado de Holanda en un partido amistoso que a las dos selecciones, la verdad, les pilla medio flojas de moral. Tanto a la roja como a la naranja, yo creo que cualquier tiempo pasado próximo le fue mejor. A la selección española la tenemos en pleno vuelo, pero nos ha dejado Javier Herráez un recadito con lo que es noticia y lo que será en las próximas horas. Dale, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Paco Jo, muy buenas. A punto de llegar a Ámsterdam después de 2 horas y media de viaje, con un poquito de retraso, el equipo de la selección española de fútbol viajando hasta Holanda, donde va a jugar mañana un amistoso con muchos cambios. Veremos a De Gea en la portería, veremos a Carvajal como lateral derecho, veremos a Bernat como lateral izquierdo, también veremos a Mario Suárez en el centro del campo, y también la inclusión de un hombre como Cesc Fàbregas, que no jugó ni un minuto frente a Ucrania en un partido oficial. Por tanto, España llegando ya a Ámsterdam, recordemos, a las 6:15, rueda de prensa de Vicente del Bosque. A las 7 será el entrenamiento en el Ámsterdam Arena.
Escucharemos a Vicente del Bosque en Hora 25 Deportes con Aitor Gómez. Gracias, Javi. La selección juega ante una Holanda que, como decíamos, pues no está viviendo una etapa dorada. ¿Verdad que no? Especialista en fútbol internacional, Bruno Alemán, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas. Está bastante mal Holanda, de hecho, con bastantes problemas incluso para clasificarse. Es tercera, está a una distancia considerable tanto del segundo como del tercero en su grupo, y además ya llega con bajas importantes, ¿eh? No están ni Robben ni Van Persie, que fueron los que nos dieron aquella tarde fatídica el pasado mes de junio en Brasil, así que espero también bastantes cambios en la selección de Holanda mañana, que eso sí jugará sin tanta presión como lo ha hecho en los últimos días.
Mañana te pregunto con más calma, pero ¿quién es el referente? ¿Quién es la estrella de esta Holanda sin Robben y Van Persie? Pues, ¿Huntelaar a lo mejor? ¿O?
Yo creo que Sneijder, básicamente. Es el que marcó el otro día, el que tiró un poco del carro, sobre todo en la segunda parte, y básicamente es posible que no juegue de inicio, aunque yo creo que tal y como está a nivel de baja, sin Robben, sin Van Persie, yo creo que Sneijder será titular y la manija del centro del campo de Holanda.
España juega contra Holanda mañana amistoso, la sub-21, la llamada rojita, se va a hinchar a jugar compromisos intrascendentes, porque estamos fuera del europeo y de los juegos. Hoy jugamos en León ante Bielorrusia. Hola, experto en categorías inferiores del diario AS, Aritz Gabilondo, muy buenas.
Hola, Paco Jo. Pues sí, es el tercer amistoso, ya que jugamos el segundo en este parón internacional, esta vez frente a Bielorrusia en León. Otro amistoso interesante para ir probando a esta nueva generación que hasta septiembre no compite oficialmente en lo que será la fase de clasificación para la siguiente Eurocopa, porque como has dicho, estamos fuera de la de este próximo verano. Pero bueno, hay buen equipo, estamos trabajando para que pueda otra vez formarse una buena generación con Oliver, con Deulofeu, con Samu Castillejo, así que yo creo que son jugadores ya interesantes que están en primera división y que hoy tienen otra prueba importante frente a Bielorrusia.
La verdad es que es una lástima que gente como Oliver Torres, Asensio, Deulofeu, Munir, Manquillo, Bellerín, Williams, Castillejo y compañía, se vean en esta, en la posibilidad de tener que jugar sin competir, que es lo que le ha pasado a la selección sub-21. De momento esta generación no la medio perdemos, pero ojalá podamos estar en la próxima Eurocopa, aunque no saltemos esta y los Juegos Olímpicos. Un abrazo, Aritz.
Igualmente, un abrazo a todos.
Partido esta tarde a las 8:30 en el Estadio del Reino de León. Ya que estamos de selecciones, vamos a finalizar el vistazo a lo más importante del fin de semana. ¿Con qué te quedas de todo lo que has visto y contado en Carrusel y también en Play Football, Bruno?
Bueno, pues con que ganó Alemania, que lo necesitaba. Sigue siendo segunda de su grupo porque empató la selección de Polonia en su encuentro ante República de Irlanda. Pero bueno, buena victoria de Alemania. Marcó su primer gol oficial la selección de Gibraltar. Lo marcó Lee Cacharo. Eso sí, le cayó una buena tunda a Gibraltar, que perdió por 6-1 ante la selección de Escocia. Y un amistoso interesante que, ¿por qué no?, podría ser perfectamente la final de la próxima Copa América. Brasil le ganó por 1-0 a la selección de Chile en un partido que se jugaba en el Emirates.
Vaya entrada donde Medel sobre Neymar, por cierto.
Un pisotón tremendo, además que duró unos 2 segundos, estuvo pisando Medel y encima luego colgó una foto en la que le hacía una entrada a Neymar a él, las cosas del fútbol.
Sí, las cosas de Medel, que es un gracioso. Un abrazo, Bruno.
Otro hasta mañana.
Hasta aquí el vistazo a las noticias que tienen que ver con la selección. Lo siguiente va de clubes, que también tienen su protagonismo en el arranque de semana. Próximos destinos, Barcelona y Madrid, con 2 primeros del campeonato, pero antes un apunte de lo que va a ser el acontecimiento de la tarde, la reunión de la Liga de Fútbol Profesional, que va a tener lugar en Madrid. En esa reunión de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas va a pedirle a los presidentes más importantes de los clubes de primera división que abandonen la Federación Española de Fútbol, porque Tebas está muy mosqueado con Villar después del plantón del otro día ante la negociación de los derechos de televisión conjuntos con el gobierno. Ahora os cuento, pero en Barcelona decíamos que estábamos pendientes de la llegada de jugadores al aeropuerto, de la de Dani Alves, de la de Neymar, de la de Xavi. Ya hemos escuchado a Alves cómo está. Ha estado divertido, Joan Tejedor, muy buenas tardes.
Pues sí, muy buenas. Y ahí muy grande Adrián Alves, preguntándole, preocupado no se le veía.
No, mucho
a Dani Alves. Es uno de los nombres que suena en el apartado futuro, para entendernos, del Fútbol Club Barcelona, para dejar el club o no a final de temporada. Y otro es Xavi, que estaba previsto que aterrizara hace una hora más o menos. Su vuelo se ha retrasado, igual aterriza sobre las 3:30, entre que sale, no sale, vamos a ver si podemos escucharle o no aquí en Ser Deportivo, si no, si habla a lo largo de la tarde en la cadena Ser, seguro. Y otro que tiene que aterrizar es Neymar, que sobrevivió, lo contaba ahora Bruno, el pisotón de Medel, sobrevivió.
Lamentable,
Neymar,
por cierto.
Dijo que más que fútbol había hecho lucha libre Gary Medel. Va a aterrizar también sobre las 4, se le espera más o menos en Barcelona. Por lo tanto, estaremos atentos a las llegadas al aeropuerto.
Pues sí, hoy es un día muy de aeropuertos en Barcelona. Aunque ya hemos escuchado a Dani Alves, difícil va a ser que Xavi o Neymar lo superen con sus declaraciones. Por cierto, ¿cómo está Messi?
Pues dicen en el club que bien. No jugó el otro día en Washington contra El Salvador. El Tata Martino, después del partido, nos dejaba un poco así, porque nos dijo que el primer día, el lunes, había entrenado bien, que el martes no, y que el miércoles ni siquiera calzarse. Mira, escucha.
El primer día entrenó bien, el segundo día sintió molestias, y el tercer día le costaba calzarse. Realmente no podía, y entonces esto no es una cuestión de cuidado, porque nosotros contemplamos, dentro de cosas normales, de que el Leo un rato siempre tiene que jugar, la gente lo quiere ver a él, pero bueno, la verdad que no, físicamente no podía.
Claro, el Tata hablaba también de, después de que el público estuviese jaleando a Messi, sí, porque querían ver al argentino en acción, pero desde el Barça lo han rebajado mucho. Nos dicen que el comunicado del lunes pasado es vigente, que después de esa contusión, del golpe, no hay lesión, que no ha empeorado y que lo que hace con la selección argentina es trabajo de precaución. Bueno. Por lo tanto, no hay lesión en el pie de Messi. Veremos si juega o no el segundo amistoso ante Ecuador la madrugada del martes al miércoles.
Lo mismo no lo juega precisamente por eso, por precaución. Si llega alguno al aeropuerto, ya nos avisa, Joan.
Muy bien.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Nos queda lo del Madrid, que en el conjunto blanco, con el esturreo de jugadores por las selecciones, el protagonista es Chicharito Hernández, Mario Torrejón.
Hola, Paco, muy buenas, sí, y sorprendentemente. La verdad es que sorprende casi más que haya tardado en explotar, entre comillas, lo de explotar, porque ha sido bastante discreta la declaración que hizo ayer. Ayer jugó con su selección y marcó ante Ecuador, 1-0 ganó México en un amistoso, y cuando le preguntaron a la cadena Fox, una cadena mexicana, sobre su situación en el Real Madrid, tampoco es que rajara exactamente, pero sí es verdad que ya ha expresado que se siente un poco incómodo. Escucha.
Lo que me ha faltado son oportunidades, es una gente que me dé confianza, que me dé un respaldo importante para yo poder demostrar en el rectángulo verde si estoy para esos niveles o si no estoy, porque gracias a Dios también en Manchester cuando más se me brindó la oportunidad fue cuando mejores números he dado.
En el Real Madrid esto es una rajada a nivel 8, por lo menos, ¿eh? La de Chicharito Hernández, que yo creo que va a escocer ligeramente en la disciplina del club blanco. Las 3 y 21, de aquí a las 3 y media, tres grandes protagonistas en la actualidad del día fuera del fútbol. El primero es Rafa Nadal. Miguel Ángel Zubiarrain, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le pasa a Nadal, Zubi?
Bueno, yo creo que estaba mejorando muchísimo y ayer le volvió la ansiedad. Él en el 3 iguales tiene una bola para hacer break y ponerse 4-3 con saque. Es una derecha abierta a media pista, que era un golpe muy fácil para él, lo falla. Uh-huh. Y a partir de ahí pierde ese juego, se pone nervioso y se le escapa ese set. Ya no está tranquilo en ningún momento, aunque gana el segundo set, quizá porque Verdasco, hay un momento en el que prácticamente lo tira, decide guardar las fuerzas para el último. En el último Nadal está muy nervioso, Verdasco se arriesga al 100%, mete muchos servicios, mete muchos palos, y Rafa baja el porcentaje de primeros servicios de un 74% a un 44%. Eso es una barbaridad.
Y tanto.
Pero son los nervios, son la ansiedad. Él quiere jugar mejor, sabía que estaba jugando mejor, quería jugar cada vez mejor, y aquí pues ha dado un pasito atrás. Pero no sé, no creo que sea demasiado grave. Él lo ha entendido perfectamente. Uh-huh. Y quizás ahora una semanita en casa, en tierra batida, entrenando de otra forma, le va a venir muy bien. Y probablemente, yo confío en que para cuando llegue Monte Carlo va a estar en un buen estado de forma.
Pues si tú
de
confías,
forma ya lo estaba, sí. En buen estado de forma mental.
Sí, es decir. Pues si tú confías, yo también. Gracias, Zubi, un abrazo.
Bueno, venga, hasta luego.
No ha sido un gran fin de semana para nuestro grande fuera del fútbol, como estáis escuchando. Malo para Nadal, muy malo para nuestros pilotos de motociclismo. Hay que retroceder mucho en el tiempo, para encontrar ni un solo español en el podium de un gran premio. Y ayer pasó. Mela Chércoles, en algún lugar del mundo, hola, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Me pillas en Dubái haciendo escala para ir a Madrid. Y como tú dices, hacía mucho que no ocurría algo así exactamente desde el Gran Premio de Japón 2005. Así que casi 10 años en los que no veíamos a ningún español en el podio, y que sirva esto para valorar lo que vienen haciendo los nuestros en los últimos tiempos. Hemos encadenado dos tripletes de títulos consecutivos en 2013 y 2014, y en este 2015 que acaba de empezar, pues tiene pinta de que va a ser más difícil, pero yo creo que lo de ayer en Qatar fue anecdótico y que en el resto de carreras volveremos a ver a los españoles delante. Pero bueno, de momento hay que felicitar a los italianos, que sí que consiguieron un triplete en MotoGP con Valentino Rossi y los Andreas Dovizioso y Annone, que es algo que no sucedía desde el año 2006, también en un Gran Premio de Japón.
Casi nos dice que la ausencia de los podiums, Mela, está en lo que le ha ocurrido a Pedrosa, que ha dicho hasta aquí hemos llegado, y por problemas en el brazo derecho dice que para.
Sí, fue un mensaje un tanto enigmático, misterioso, porque bueno, no nos dejó hacerle preguntas, porque decía que no tenía respuestas para las preguntas que pudiéramos hacer, y lo que dejó claro es que con estas condiciones no quiere seguir montando en la moto, tiene problemas en el antebrazo derecho, de que ya fue operado el año pasado entre la carrera de Jerez y la de Francia, lo que se viene denominando el síndrome compartimental, que le agarrota la mano, le debilita y le impide pilotar la Honda como él quisiera. Ahora mismo no sabemos cuándo es la fecha de regreso de Dani, y los que estábamos ayer delante de él en el circuito de Los Ángeles escuchándole, la verdad es que nos sonó un mensaje casi de despedida. Uh-huh. Agradeciendo el apoyo de estos años a Honda, a Repsol, al resto de patrocinadores y también a los fans. Muy apesadumbrado, cabizbajo, hecho polvo, y todo ello además después de hacer una carrera horrorosa para él, la que salía segundo, y pues esto superado incluso por su compañero de equipo, Marc Márquez, que en la primera curva se colocaba al 25º y pudo remontar justamente hasta la posición de Pedrosa para terminar quinto.
Hemos escuchado a Pedrosa al principio del programa y la verdad es que ni el tono ni el mensaje deparaban mucho optimismo de cara al futuro. Pero es que ha sido un premio tan raro que lo que le sucedió a Jorge Lorenzo con el casco a mí me parece ya flipante, ¿eh?
Sí, es una demostración de esas que hay días en los que es mejor no levantarse de la cama y dejar que pase el día antes posible. Se le despegó el pegamento de la espuma interior del casco, se le fue moviendo hacia adelante y tuvo que completar las últimas 7 vueltas con problemas importantes de visión porque esa espuma que va dentro del casco le iba tapando, ¿no? Un auténtico desastre porque Lorenzo estaba en condiciones de pelear ayer por una victoria que fue, por otra parte, para Valentino Rossi, el mismo que para muchos es el más grande de la historia. Ya sabes que a mí me gusta llamarle patrimonio de la humanidad.
Sí.
Y a pesar de que tiene 36 años, sigue teniendo la ilusión de un chaval que está empecinado en conseguir su 10º título mundial, y de momento lo que tiene ya son 109 victorias mundialistas y vuelve a liderar la general de la clase reina 5 años después de la última vez, cuando lo hiciera precisamente también en este circuito de Qatar en el año 2010.
Hoy está en Italia, en el Mundial de Motociclismo, y para nosotros es en cuarto puesto y son cosas extrañas. Así que esperemos que en el próximo Gran Premio demos mejores noticias. Te dejamos seguir haciendo escalas ahí por la vida y en el mundo. Mela, un abrazo.
Muy bien, nos hablamos dentro de 2 semanas. Tendremos el Gran Premio de las Américas en el circuito de Austin, Texas, y ya os lo contaremos. Un abrazo fuerte y seguro que allí los españoles vuelven al podio, que es el lugar que les corresponde.
Seguro que llegan mejores noticias. De momento son malas en el motociclismo, gracias Mela. Malas noticias para Nadal en el Master 1000 de Miami. Y con lo que cerramos antes de media, tampoco es que sea, ya os aviso, la alegría de la huerta. Fórmula 1, Ferrari vuelve a ganar una carrera con Vettel. A Fernando Alonso el equipo le hace abandonar. Meri queda último y menos mal que Carlos Sainz anduvo bien, que si no hubiéramos tenido otro fin de semana para olvidar. Hola, Manu Franco, muy buenas.
¿Qué pasa, compañeros? Tranquilos, que esto va a ir a mejor, ya veréis. No queda otra, no queda otra, pero la verdad es que el Gran Premio ha sido bastante complicado. Como tú dices, la victoria de Vettel y el abandono de Alonso ya es bastante, porque todo el alonsismo y todos los seguidores de Alonso, claro, han recibido un palo muy grande. Y todos los anti-Alonso están en su momento de gloria, así que lo aprovechen, que no va a durar mucho.
Bueno, de momento, Alonso, el hombre hace lo que puede, pero es que ayer, como explicaba, lo que hicieron fue obligarle a abandonar cuando él estaba haciendo una buena carrera, lo mejor posible con el McLaren.
Era un poco una sorpresa, ¿no?, estar rodando con el grupo de los demás coches. Y bueno, pues como decíamos ayer, ¿no?, necesitamos mucha vuelta, mucha experiencia. No sé exactamente qué ha pasado en el coche, algún problema de presión de aceite o de agua o de algo, y tuvimos que parar, pero bueno, es normal, ¿no? Si hubiéramos tenido un invierno normal, pues seguramente todos estos pequeños fallos pues ya los vas descubriendo poco a poco, y a nosotros nos va a tocar descubrirlos en las carreras. Estoy un poco cansado, ¿no? Y he dado 20 vueltas, pero bueno, no era un problema, ¿no?, acabar la carrera, pero sí que necesito entrenar ahora estos próximos 10 días para llegar a China a tope, y bueno, pues a ver si podemos acumular más vueltas. Y
nada es normal de lo que le ocurre a Alonso. No es normal que le sucediera el accidente, no es normal que haya rodado tampoco con McLaren, no es normal que haya fichado con McLaren y el coche vaya tan mal, y no es normal encima ver su coche del año pasado ganando carreras. Así que en realidad es todo muy extraño, Manu.
Pues sí, Jolida podría decir que le ha mirado un tuerto al piloto asturiano, pero hay que decir una cosa: él cuando terminaba la carrera estaba muy tranquilo, sigue pensando, acuérdate que lo decíamos hace unos meses, que es más factible, que es más probable que se gane un título con McLaren antes que un título con Ferrari, aunque por supuesto ya os dije que la victoria de Ferrari va a llegar antes que la de McLaren, y bueno, vamos a ver si es así. Ayer estaba haciendo una buena carrera, estaba llegando a los Red Bull, algo impensable hace unas semanas con ese coche, y recordemos que estamos hablando de un tipo que hace menos de un mes, o más aproximadamente un mes, estaba en la UCI de un hospital. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque claro, todos creemos que esta gente son superhéroes, pero son personas de carne y hueso, y claro, estas cosas también afectan.
La única buena noticia del Gran Premio para los españoles es nuevamente una gran actuación de Carlos Sainz, que nos hace soñar con cosas mejores, ¿eh?
No, Carlos Sainz lo hizo muy bien. Hay que tener en cuenta que su compañero Max Verstappen, el piloto que, recordemos, todos decían que era el nuevo Senna, sobre todo Helmut Marko, el jefe de Red Bull, pues salía quinto y acabó séptimo, y sin embargo Carlos Sainz salía de quinto y acabó octavo. Así que muy buena carrera para él, y eso que la estrategia no era la buena, porque Verstappen había hecho una mejor calificación, así que vamos a ver qué pasa con un piloto madrileño que todo el mundo esperaba de él muchas cosas, pero quizá no tan bien como lo está haciendo ahí. Y ojo a Roberto Meri también, que es una pena que tenga un coche tan pobre.
94.4 FM, Cadena Ser.
Vacaciones de verano.
Apunta vacaciones@sermadridsur.com o busca los perfiles de Ser Madrid Sur en Facebook y Twitter. Cuéntanos algo divertido sobre tus vacaciones y podrás llevarte un crucero gratis. Así de fácil. Infórmate en sermadridsur.com. Patrocinan
Finca Hotel Comendador, Carranque, Refordomos, Humanes, Home Asia, en Fuenlabrada.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia, para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Porque ya no me baila un gusano en la tripa.
No pocas veces, cuando te separas, las cosas se solucionan de mutuo desacuerdo.
¿Cómo te gusta?
¿Por qué, Nacho?
¿Tanto te cuesta llamarme Ignacio? ¿Sabes que Nacho lo odio?
Ah, pues imagínate que en vez de Nacho te llamo puta.
Y más cuando hay un hijo en común de por medio.
Mira, vamos a ver, Sandra Toni me ha dicho que venga aquí y hable con ella lo que he hecho. He venido y he hablado con él, o sea, no sé qué más quieres que haga.
Está ya larguísima, casi llegáis al minuto de conversación.
Este lunes, Iñaki Miramón y Toni Acosta, de mutuo desacuerdo... En la ventana, con Roberto Sánchez, Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es.
Lo que te apasiona, Cadena Ser.
Santa, pero no en semana libre, ¿eh?
No.
Eso significa que...
Barra libre sí, pero semana libre no.
Correcto. Hay barra libre. La tertulia que todos los lunes habla sin censura de lo que es noticia, ha sido noticia o será noticia dentro del mundo del fútbol. Es verdad que con la selección la cosa para un poco, pero de la selección tenemos que hablar. Habría que unir todas las revelaciones del caso Neymar aportadas por la SER, las palabras del Chicharito, lo que rinde Gareth Bale en la selección, la llegada del empresario chino al Atlético de Madrid, que es mañana, ¿no, Hugo?
Sí, mañana es el Consejo de Administración. Y los cánticos de Dani Alves, que también son buenos, ¿eh?
También. O el sainete final de la elección del Camp Nou como sede de la final de la Copa del Rey. Vamos, que tenemos temas sobre los que dialogar de sobra. Vamos a ver cuántos de los de la barra libre tenemos en estado de revista. Hola, Manuel Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y ya me he enterado que hay pobres y ricos en este programa también.
A ver, uno de uno. Hola, Jordi Martí, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mira, estoy Paco Jo, pues, disfrutando de un pequeño periodo vacacional, pero contentísimo.
Se lo ha ganado, usted.
Exactamente, porque además sabes que el estado es bueno, ¿no? Es positivo, en fin, la clasificación, la final de la Copa en el horizonte, bueno, por lo tanto, una Semana Santa con buenos síntomas, ¿no?
Llevamos dos de dos. Íñigo Martínez, Bilbao, buenas tardes.
Presente cuartel.
Y además por líneas, o sea, no te creas tú que...
Profesional.
Íñigo, una cosa no se corta. No voy a hacer la prueba, ¿no? Con Romero no pruebo, ¿no? Porque está de vacaciones el hombre.
También. Jolín, qué suerte, qué enchufado. Protesto enérgicamente.
¿Pero por qué protesta? Oye, que la gente tiene derecho a vacaciones también cuando ocurra.
No, que haga lo que usted ha hecho en la periodo de Semana Santa, dar el callo, demostrando que es un jefe que se merece la cadena de él y no el otro señor.
Pero tenemos un dignísimo sustituto.
Mejor incluso.
Mario Torrejón, muy buenas tardes.
Hola Paco, hola a todos. Oye, es un honor formar parte de la barra libre, un honor auténtico.
Bueno, pues ya estamos...
La verdad es que siempre meto la cuchara siempre que puedo.
Sí, no, tú ahí en la barra libre te metes. Bueno, tenemos aquí a Hugo Condés también, que puedo meter barra cuando quiera.
Yo les dejo.
Vale, lo primero, si os parece, la selección. ¿Cómo visteis el partido ante Ucrania? Cualquier tiempo pasado reciente no fue mejor. Empiezo por Íñigo, que es el que mejor suena.
Más de lo mismo, o sea, lo que viene siendo la selección después del Mundial de Brasil, un equipo que genera muchísimas dudas, que yo creo que tiene una revolución pendiente, a pesar de que Vicente del Bosque creo que la está haciendo, porque desde Brasil aquí está metiendo muchísima gente joven, pero yo creo que no se tiene que empezar a cambiar un poquitín la columna vertebral y demás, porque este equipo está como que no termina de carburar, ¿no? Él trata de arrancarlo, bueno, parece que es lo que le falta.
Manuel, ¿qué nos falta?
Pues para mí principalmente delantero. No es que Morata lo hiciera mal, pero claro, me acuerdo de los tiempos te pongo un ejemplo reciente de Villa y Fernando Torres, donde había dos puntas que buscaban el espacio y que permitían que Xavi, Iniesta, Busquets sacaran su mejor versión de fútbol, pues yo creo que el principal problema lo tenemos arriba y va a ser importante porque por detrás no viene nadie apretando.
Mario, tú que lo sigues de cerca, que vas mucho con la selección, ¿eres tan cenizo o eres un poco más optimista?
No, yo soy más optimista, de hecho, en cuanto a lo del delantero mismo, me parece que es delantero para la selección sin ningún tipo de duda. A lo mejor lo que no tenemos es tanto fondo de armario como teníamos antes. Si nos fallaba Villa, teníamos a Torres, si nos fallaba Torres, teníamos más alternativas, teníamos a Pedro en forma, etcétera, etcétera. Pero a mí es verdad que me dejó muy mal cuerpo la segunda parte porque me dejó dudas, me dio la sensación de equipo débil, pero sí es verdad que tengo motivos para la esperanza al ver en la primera parte que jugamos a lo de siempre, que el esquema que puso Vicente del Bosque era algo muy conocido, que vale, que Coque no es Xavi, de momento, que Iniesta no es Iniesta.
Pues menos mal que está Coque.
No, claro, claro, y menos mal que está Coque, efectivamente, Manolete, pero que bueno, que no es el mejor, que ahora mismo el mejor Coque no es el mejor Xavi, de momento, digo de momento porque a mí me parece que tiene proyección de jugador.
Pues fue el que dio el gol, ¿eh?
No, por eso te digo, y lo que sí que Iniesta no es Iniesta, Silva parece que está más solo que en la primera época de la selección, que aunque sigue teniendo fútbol está un poquito más solo. Isco, yo creo que es la gran esperanza y está ahí. No sé, a mí me parece que hay motivos para creer, la revolución se tiene que empezar poquito a poquito y yo creo que los mimbres de momento con los que está jugando el Bosque no está tan mal. Yo soy de los que opina que hubiéramos hecho todo lo mismo, de llevar a los mismos a Brasil y que ahora hay que darle un poquito de margen porque yo creo que esta selección, por lo menos con lo que probó en la primera parte, me da la sensación de que tenemos motivos para la esperanza. Ahora, la segunda me dejó mal cuerpo.
Jordi, te voy a nombrar tres nombres a ver quién te pone más de futuro en la selección. ¿Isco, Thiago o Coque?
Hombre, pues todos los tres. Es que no te puedo hacer decirte uno. Los tres son jugadorazos. Es que Paco Jo, lo que me quites de la punta de la lengua es que lo que nos hace falta es un poco de paciencia, ¿eh? Es que aquí todo el mundo olvida que el actual campeón de Europa es la selección española. Es que aquí cuando tú revisas el once de España, es un once tremendo. Con Casillas, con Juanfran, con Isco, con Iniesta, con Busquets, con Piqué, con Ramos, con la mejor pareja de centrales, con Diego Costa que tarde o temprano explotará. Bueno, es que yo quedo asombrado. De verdad, desde la distancia que te da mi distancia con relación al seguimiento de la selección, quedo asombrado. No puedo comprender cómo hay tan poca paciencia y cómo no se puede entender que no es fácil sustituir a gente como Xavi Alonso, a gente como Xavi, a gente como Villa, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo digo, con permiso,
me sorprende tan poca paciencia viendo que este once es brutal. Y que si no ha explotado es cuestión de tiempo.
Es la que...
Te escucho, Mario, que hablas de preocupación. Bueno, yo te lo tengo que respetar porque tú estás ahí encima. Pero no,
a mí no me preocupa. Yo digo que tengo motivos para la esperanza. A mí me parece que lo que puso en la primera parte lo conocemos todos, que esto es casi de memoria, que lo único que hace falta es que estos jugadores tomen el peso que tomaron los otros. Recordemos que en 2006, en Alemania... Luis Aragonés también los puso y no salió, por lo que fuera no salió, no estábamos en ese momento, la mentalidad no sé exactamente qué, no salió. Sin embargo, dos años después en la Eurocopa de Austria y Viena fue una auténtica maravilla, una exhibición. Yo todavía me acuerdo de 13 a Rusia en las semifinales y se me saltan las lágrimas. Pues a lo mejor estos tíos pueden tomar ese carril y
mejor no son como los anteriores.
A lo mejor, pero bueno, a lo mejor hay que dejarles que sean ellos mismos. Quiero decir que estamos pensando en
porque
que
no se te olvide.
A volver y a lo mejor no vuelve.
Mario, no se te olvide que Isco, por ejemplo, estuvo en esa selección sub-21 que hizo el ridículo en la última clasificación para su Eurocopa respectiva.
Bueno, yo creo que va a ser irrepetible.
Y Morate Juanmi fue un campeonato de Europa sub-19.
Escucha, Torrejón, que va a ser irrepetible para mí. Yo creo que Coque, que Thiago, que Isco es un fenómeno. Pero lo que hemos vivido va a ser irrepetible. Ganar sí, pero no de aquella forma. Ver, o sea, con aquella superioridad que se te ponía delante el mejor Brasil o la mejor Alemania y les pasabas por la piedra, eso no va a pasar. Pero yo creo que no volverá a pasar.
El mejor Brasil, el Brasil del 70, a lo mejor no volvió, pero si volvió a ser campeón del mundo. A mí si me hacen campeón del mundo, pues que oye, que lo...
No, pero
si quiere. Y una matización para Jordi, tenemos la misma poca paciencia que tenías tú cuando pedías, después de perder en San Sebastián, la cabeza de Luis Enrique.
Están guardadas todas aquí.
Bueno, oye, mira, yo esto te lo puedo admitir, pero os digo una cosa, Íñigo, si os pasa como en el Barcelona, que estamos todos pendientes del Barça de Guardiola, ¿por qué hago la similitud con esta selección de los Xavis, de los Xavi Alonso, etcétera, etcétera? Si no hacemos el salto y asumimos que aquello es una irrepetible, como lo es el Barça de Guardiola, no avanzaremos. Porque
me gusta
cualquier
eso, Jordi, me gusta eso.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Saldremos
Jordi,
perdiendo.
Jordi, es que antes del Barça de Guardiola, hubo un Barça de Rijkaard, hubo Barcelonas espectaculares. Pero antes de la selección española espectacular que hemos tenido, no lo ha habido antes. Y nos falta ese pedigrí, ¿no? Y esa trayectoria que por eso a mí me genera tantas dudas para el futuro
Íñigo,
volver a ganar.
Lo estás bordando, Íñigo.
Ese buen sabor de la boca nos lo han quitado demasiado pronto. Yo estoy de acuerdo.
Eso,
a ver, nos han quitado la cuchara demasiado pronto, pero que a lo mejor que todavía hay mimbres de ese tipo, que a lo mejor todavía lo vemos un poquito más, aunque no sea exactamente lo mismo, pero que a lo mejor vemos algo parecido.
Ahora, para mí, perdona,
Juanjo, sin actitud. Pero el señor Terrajón ha hecho un ha ido, digamos, teniéndose en un conjunto de jugadores que más o menos están bien, pero no nos ha citado a Casillas, no nos lo ha citado.
No, Casillas va a ser el capitán en la Eurocopa de Francia, si no tengas tú ninguna duda.
Sí, pero Mario, pero oye, Casillas también es posible que no esté en su mejor momento, ¿verdad?
Eso seguro, seguro que no está en su mejor momento. Aún así, este tío, si está en su mejor momento, yo para mi equipo.
A ver, me quedan un par de temas más allá de la selección. Quería hablar Hugo
solo quería decir que me parece perfecto lo que están diciendo los analistas de que no se puede comparar y no va a haber una selección igual que la del 2008, pero me parece que la comparación no es con la del 2008. La comparación es con antes del 2008. Y comparando con todas las selecciones que ha habido antes del 2008, para mí estos tíos de cara al futuro sí me ilusionan.
Vale, perfecto. Bueno, Íñigo, ¿cómo está Bilbao con la elección del Camp Nou como sede de la final de la Copa?
Pues sabiendo que nos la ha metido doblada... Pero vamos, o sea, que hemos hecho el ridículo más espantoso en una mesa de negociación y que vamos a ir y dejándonos un montón de pasta, que eso es lo de menos para la gente de aquí, que por la tiene, para que no vamos a engañar, pero que el equipo pierde muchísimas opciones. Si tenía alguna, que es complicado, pero poco a poco desaparece después de saber que tenemos que jugar en Barcelona. La plantilla está rebotada, con la gestión de los mandatarios del Athletic. Aquí se vende, no, vamos a ir en el Camp Nou, vamos a desplazarnos, no sé qué, sí, todo lo que quieras. Pero los jugadores están jodidos porque van a tener que jugar en el Nou Camp. Y los jugadores van allí con la intención de ir al Camp Nou, con la intención de ganar, O sea, y no es lo mismo ganar en el Camp Nou que ganar en cualquier otro sitio.
Oye, yo estuve a las puertas de esa reunión. Yo estuve a las puertas de esa reunión y hubo un rumor de que si Bartomeu había votado a Bilbao en vez de votar a Barcelona.
No, me extraña.
No. Ten por seguro que Bartomeu votó al Barcelona. Y le quiero hacer una pregunta a Íñigo. Digo, ¿cuántos socios tiene el Athletic de Bilbao?
Ya estamos, 40.000.
No, perdona. Demagogia, Íñigo, demagogia.
¿Puedo simplemente hacer esta pequeña pregunta?
Claro que sí.
¿Cuántos socios? ¿Cuántos?
40.000.
Casi todos.
Casi.
Ya, no, perdona, y tú 50.000, que es lo que buscamos.
Jordi, pero déjame solo hacerte una pregunta, Jordi. Tú, creo que para Valencia os dieron 17.000 entradas. ¿A ti te gustaría que en vez de 17.000 os dieran 30.000, por ejemplo, y fuerais a jugar la final al Bernabéu contra el Real Madrid?
Pero que me empeño, que no.
Que no os gusta, que nos la habéis metido doblada.
Y digo, lo tiene bastante claro.
Y permitidme, quiero, simple y llanamente, esto es la consecuencia de que el fútbol en sus despachos es un puro disparate. Y te pongo un ejemplo, has hablado antes de la reunión de hoy de la liga, etcétera, etcétera. Estoy deseando que, acompañado a esos famosos ingresos de televisión, que si la Premier, que si la Bundesliga, etcétera, etcétera, salgan nuestros cabezas pensantes de los despachos y digan, señores, hemos conseguido todo esto de televisión, etcétera, etcétera, y siguiendo el ejemplo de la Premier y la Bundesliga, vamos a intentar que los campos estén llenos y vamos a bajar el precio de las localidades.
Estoy contigo.
Ese discurso populista está muy bien.
No es populista, es la verdad, que ya vale que nos vendan bacaladas.
Vamos a ver la realidad. La realidad es que esa reunión era a tres bandas, Villar, que no estaba Villar, pero bueno, la institución que cabeza Villar, Urrutia y Bartomeu. Es que se me ocurren pocos despejeses. O sea, se me ocurren pocas reuniones más terribles.
Sí, mira, te voy a anunciarlo. En cuanto inauguran la Pineta, si sigue Villar, no sé quién será la federación, pero sí, Villar, la Pineta tiene en intención que sea nombrado sede oficial para el futuro de todas las finales de la Copa del Rey.
Toma noticia, ahí la deja.
Pues ya tenemos nombre, Wembley.
Bueno, pues mira, perfecto. Oye, tengo 30 segundos para cada nombre. Xavi, lo de Qatar, Jordi, ¿qué te parece si se acaba yendo?
Que está en su derecho a decidir. Es tan grande el símbolo Xavi para el Barça que nosotros, y se ha ganado perfectamente todo su derecho a decidir dónde quiere acabar la carrera deportiva.
Vale, y luego, lo de Bale y la selección de Gales, Mario.
Lo de Bale y la selección de Gales es un fenómeno paranormal. No, a mí me parece que en la selección de Gales juegan todos para él. Juegan, iba a decir una posición cómoda, juegan la posición que le da la gana absolutamente con total libertad, y así un jugadorazo como ese rinde en el Real Madrid. De momento no hemos visto su mejor versión. Bueno, hemos visto algo cercano a su mejor versión a ráfagas, pero no una versión continua.
Uh-huh. Y mañana en 15 segundos día importante para el Atleti, Manuel.
Pues sí, llega el chino ya sabes.
Chino, dice.
Sí, Wang Yanlin, y ya sabes. Si el equipo acompaña, lo dijo Miguel Ángel Gil, no es palabras mías. En vale. 2 años el Atlético pasará de 140 millones de euros de presupuesto a más de 400 millones. Los dos de la billetera empezarán a temblar.
Menos cuarto. Un abrazo a toda la comunidad china que nos estará escuchando y que lo mismo se ha sentido un poco desconcertada por las palabras de Manuel Esteban. Las 4 menos cuarto de la tarde, 1 a menos en Canarias, seguimos en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Otra vez 100 euros de derrama.
Ponga freno a las derramas para pintar su comunidad. Nosotros se los regalamos. Para la limpieza de su comunidad, exija el presupuesto de Limpieza Santón. Y si contrata a partir de este año con Limpieza Santón, pintura gratis. Antón, mucho más que limpieza. Consulte condiciones en www.limpiezasantón.com o en el 902-365-007.
De los creadores de 8 apellidos vascos llega al Teatro Marquina Más Apellidos Vascos.
Un momento, pero si yo no he visto la película.
Esto es otra cosa, es teatro.
¿Pero qué va a ser teatro?
Nos vemos en el Teatro Marquina.
Sí, para empezar, Marquina es un pueblo de Álava.
No, perdona, nos vemos en el Teatro Marquina de Madrid.
Mira, yo no me entero de nada, de nada, de nada de...
Más Apellidos Vascos en el Teatro Marquina.
Con Legalitas Defensa en todos los juicios sin coste adicional. No esperes a que te pase. Llama ya al 902-32-32-52.
¿Me opero o no me opero? ¿Dónde? ¿Cuánto? Di adiós a todas tus dudas. Ven a Real Visión, la mejor clínica oftalmológica de Madrid. Tenemos la última tecnología láser para la corrección visual de miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Ahora solo 699 euros por ojo. Precio final. Un precio así, solo lo verás en Real Visión. 902-242404 y en realvisión.es.
Después de las cosas que nos pasan en la barra libre, que la verdad es que cada semana nos pasa una cosa diferente, vamos a hablar de la actualidad más cercana, de la del Real Madrid, de la del Atlético de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano. Aunque antes, la selección española de fútbol acaba de aterrizar en Holanda. ¿Verdad que sí, Javier Herrán? Muy buenas tardes.
Sí, aquí estamos ya, después de 2 horas y cuarto de retraso debido a las restricciones que tenía el aeropuerto de Schiphol aquí en Holanda por el viento, fortísimo viento. Se notaba en el avión, pero bueno, sin ningún tipo de problema, hemos aterrizado apenas 15 minutos, a las 6 y cuarto va a ser la rueda de prensa de Vicente del Bosque en el Amsterdam Arena y a las 7 va a ser el entrenamiento previo al partido frente a Holanda. Una Holanda que siempre nos da, pues evidentemente, un doble sabor de boca. Por un lado nos recordamos de Sudáfrica, donde España consiguió un mundial, la parada de Iker Robben, el gol de Andrés Iniesta y también, como no, hace unos meses el sabor de Bahía que 1-5 que todavía tenemos grabado en el corazón, ¿no? Hay que decir, me pasa ahora un nuevo horario de la selección española, que va a ser 6:45, rueda de prensa, entrenamiento 7:30. Por tanto, hay una modificación de media hora para ese entrenamiento.
Se retrasa todo, lógicamente, por el retraso del vuelo, el aterrizaje, 15:47, que va a llegar la selección a Holanda, donde mañana jugamos ante el equipo de Hiddink. Te escuchamos en hora 25. Un abrazo, Javi.
Hasta luego, chao.
Eso de la selección, que ha terminado llegando 2 horas y media de retraso en el vuelo del combinado español. Hablando de selecciones, escuchábamos al principio del programa, Mario Torrejón, las declaraciones del Chicharito pidiendo más minutos con el Real Madrid después de hacer un buen gol con México, ¿eh?
Sí, un buen gol, desde fuera del área. Yo te decía que tarda mucho, ¿no?, en explotar Chicharito, y me da la sensación de que tampoco es una explosión de esta, que hay una rajada de estas que digas, pues para todo el tiempo que ha estado en el banquillo el hombre, que es una rascabola, tampoco es para tanto, ¿no? Es verdad que gana 1-0, como digo, con gol de Chicharito, la subselección, la de México a Ecuador, y después los compañeros de Fox, lo vamos a escuchar un poquito más extenso, le preguntaban por su situación en el Real Madrid, cómo le puede afectar también de cara a la selección, y evidentemente Chicharito se quejaba de una cosa que es verdad, la falta de confianza. A mí me hablan maravillas de Chicharito sus compañeros, Paco Jó, dicen que es un chaval excepcional, un tipo que se entrega 100% en los entrenamientos, pero es verdad que no tiene, no tiene ninguna oportunidad de jugar, y eso también es muy difícil, hay que tener buen carácter para soportar eso en un club como el Real Madrid, así que Chicharito un poquitín ha elevado la voz de esta manera. Escucha.
Yo creo que he sentido a lo largo de mi trayectoria y de mi carrera que cuando se me ha brindado esa oportunidad siempre he tratado de responderlo bastante bien, y creo que mis números son más positivos que negativos. El sentimiento más claro que me he dado cuenta que he sentido durante estos 2 años es frustración, más que nada. Es frustrante porque es frustrante que tampoco tú, siendo parte de un equipo, tú colaboras, tú ayudas, tú participas en los entrenamientos, pero a la hora de donde es el show principal, se puede llamar, en nuestra profesión, que son los fines de semana, las oportunidades son mínimas. Entonces tú no puedes ni colaborar ni para bien ni para mal, no, muchas veces, o sea, ni con esfuerzo puedes estar, porque estás fuera de lo más importante. Entonces eso es lo que he venido sintiendo, más que nada, no, esa frustración, y que bueno, que hay veces que sí, mi confianza se va para los suelos, y hay veces que trato de que mi confianza esté por los cielos ahora sí, ¿no? Para que esté muy bien y que no me pase eso, porque será lo peor, ¿no? Que dentro de todo esto yo pierda la confianza en mí mismo y que bueno, y que a lo mejor piense que no vale la pena nada. Pero bueno, para eso está toda la gente que está a mi alrededor, que tanto amo y que siempre han sido incondicionales conmigo y muy honestos. Lo que me ha faltado son oportunidades, es una gente que me dé confianza, que me dé un respaldo importante para yo poder demostrar en el rectángulo verde si estoy para esos niveles o si no estoy, porque gracias a Dios también en Manchester cuando más se me brindó la oportunidad fue cuando mejores números he dado, ¿no? En el primer año y en el tercer año, con el segundo año y en el cuarto no se me brindaron oportunidades. Entonces ahí estoy, siendo muy paciente, trabajando al 100 y sacándole el mayor provecho y cosas positivas de todo esto, porque fácil no es, ¿no? Obviamente no, los momentos, pues obviamente cuando las cosas van bien, todo el mundo quisiéramos vivir ahí siempre y es más fácil todo. Pero bueno, ahorita es cuando más complicado es.
Bueno, pues son declaraciones del Chicharito a los compañeros de Fox Sport, y las hace con muchísima educación, hay que decirlo así. Pero bueno, al lado de lo que se suele decir en el Real Madrid, insisto, es que es un rajadón tremendo, porque es que en el Real Madrid nadie se queja de que le falten minutos, sabiendo la plantilla que hay. Pero eso, Chicharito lo ha hecho con muchísima educación, levantando muy, muy poquito la voz. ¿Algo más del Madrid, Mario?
No, eso es de verdad, y de momento de oportunidades no muchas tiene Chicharito, y yo creo que tampoco va a tener muchas más, saldrá del mercado en verano sin más, no hay más historia que esa. Hablando ya de cosas raras, marcó el gol de la victoria con entrada de Portugal ayer, lo cual es raro que juegue, sí. Y una vez que juegue, ya que marque, me parece un fenómeno paranormal, así que ayer fue el gran protagonista. Además salió un poquito tocado del partido ante Serbia, 2-1, que jugó Cristiano Ronaldo, que todavía hay 9 internacionales que tienen compromisos tanto mañana como pasado, en caso de Chicharito, por ejemplo, que va a venir un poquito tarde, y poco más. Que ha hablado en Canal Plus Francia, Zidane se ha dejado creer como futuro entrenador del Real Madrid, aunque dice que ahora mismo tiene de estar el puesto cubierto, también como futuro seleccionador, que sabe Deschamps, dice que lo está haciendo muy bien, pero que en un futuro va a tener tiempo para hacerse cargo de esa selección cuando ya se crezca como entrenador, y que ha dicho algo así como que no le extraña que un jugador del nivel de Pogba esté dentro del interés del Real Madrid. Yo te repito, Paco Jolo, que te he dicho más veces aquí, no está dentro de la lista de prioridades del Real Madrid para este verano. Paul Pogba no está dentro de esa lista.
Le gusta a Zidane, pero eso no significa que esté dentro de la lista de prioridades del conjunto blanco. Un abrazo, Mario.
Un abrazo, Joe.
Eso del Real Madrid, en el Atlético de Madrid tenemos doble protagonismo. Por un lado, deportivo, de un jugador que vuelve, por otro lado, de los despachos, como ha dicho Manuel Esteban.
Sí, de varios jugadores que vuelven, Paco Jolo, porque esa tarde vuelven en los entrenamientos del Atlético de Madrid, puede tener todo el fin de semana libre. A las 5 de la tarde van a entrenar en el Cerro del Espino con Simeone, que ha vuelto o vuelve ya de Argentina para dirigir esa sesión, con algunos futbolistas incluso que han jugado, como Godín, que solo jugó un amistoso en Agadir y que va a estar en ese entrenamiento, y sobre todo con el alta de Saúl Ñíguez. Gran noticia, el futbolista que se lesionó, recordarás, en el partido frente al Bayer Leverkusen de ida, con ese problema renal, que estuvo en Alemania unos días y que ya está recuperado, ya tiene el alta médica, tiene el alta competitiva, que sabes que esto siempre hay que
mirarlo,
y que bueno, pues está para poder ayudar a la plantilla. No solo él, Raúl García está a punto de volver también, ya vimos a Mandžukić el otro día jugar con Croacia, así que lo único que falta es Moya. Vamos a ver cuánto tiene el portero y si puede estar recuperado pronto para el Atlético de Madrid. Y luego, bueno, lo voy a decir de otra manera, como Manuel Esteban, mañana sí, hay Junta General de Accionistas, se van a modificar los estatutos para la entrada de Wanda Group, es decir, Wang Yanling, el magnate multimillonario chino que entra en el accionario del Atlético de Madrid, va a comprar va a adquirir el 20% de las acciones del Atlético de Madrid a cambio de 45 millones de euros, coloca a una persona de su entorno o de su confianza en el nuevo consejo del Atlético de Madrid, que es Zhang Ling, otra persona asiática, por no decirlo otra vez, repito, como Manuel Esteban, y bueno, básicamente el poder lo sigue teniendo Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo, que son los que van a dominar un poco pues el tema de los fichajes, de las altas, de las bajas, de los presupuestos, etcétera, etcétera, aunque evidentemente está dentro del accionado el nuevo grupo chino del Atlético de Madrid. Por cierto, 3 amistosos en China este verano ya confirmados, 28 de julio, 1 y 4 de agosto, 3 partidos del Atlético de Madrid en China.
Como era de esperar. Gracias, Hugo. Eso del Atleti. Y aunque sea un apunte de los otros dos equipos de Primera División, en el Rayo Vallecano, ¿qué podemos contar de la semana que concluye el viernes con el partido contra el Eibar, Julio Gómez?
Pues muy buenas tardes, Paco Jo. En el Rayo hay que decir que regresa a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva esta tarde a las 6 de la tarde. Tú lo has dicho muy bien, para preparar el partido contra el Eibar, 9:45, viernes. Un apunte de este partido que le trae muy malos recuerdos al conjunto de Paco Gémez. En 2007 perdieron el ascenso a Segunda División. Además, la noticia es que hoy se han puesto a la venta en Vallecas las 161 entradas que ha cedido el equipo vasco con un precio de 20 euros. No está nada mal.
No, está muy bien.
Y si sobrase alguna, se destinarían al público en general. Así que nada, si quieres, Paco Jo.
Bueno, pues me lo pienso, que me pillo un poco retirado y el viernes tengo que hacer el programa, así que lo mismo va a ser cosa de pensármelo. Bueno. ¿Y del Getafe? Ya por el mismo precio.
En los azulones, por su parte, han tenido hoy jornada de descanso y mañana a las 11 volverán al trabajo en vistas al partido vital, importantísimo por la salvación, a las 7 de la tarde domingo contra el Deportivo de La Coruña. Pablo Franco en principio solo tendrá las bajas de Lafite y Yoda, pero claro, es que solo hay 15 jugadores disponibles, Paco Jo.
Sí, tiene problemas en eso Pablo Franco para tratar incluso de confeccionar una convocatoria con jugadores de primer equipo. Gracias Julio, 5 para las 4.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Comprar o vender tu coche, cada día más cerca. Ocasión Plus, ahora también en Getafe. 500 coches de ocasión al alcance de tu bolsillo. Oferta de lanzamiento. Renault Clio Diesel desde 15.000 kilómetros a partir de 5.900 euros. Ocasión Plus, 4 centros en Madrid. La Roza, Rivas, Collado Villalba y ahora también en Getafe. Y por supuesto en ocasiónplus.com.
¡Viene Shaun! ¡Shaun a la vaguada!
¿Qué Shaun?
Pues que Shaun va a ser la oveja Shaun.
Por primera vez en España, del 27 de marzo al 6 de abril, la granja de la oveja más famosa de la televisión llega a La Vaguada. Conoce a la oveja Shaun, baila y hazte un selfie con ella. La Vaguada, siempre una experiencia diferente.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
Últimos minutos del programa para hablar, como cada lunes de baloncesto, el fin de ha tenido un derbi entre Real Madrid y Estudiantes y un partido con derrota del Fuenla. Así que os lo vamos a ordenar todo, aunque sea muy rápido. Lo primero es escuchar a un protagonista del choque del Palacio de los Deportes. Hoy hemos quedado con el jugador más destacado del equipo del Ramiro. Bueno, ha quedado Marta Casas, aunque creo que el hombre no está para mucha tralla. Hola Marta, muy buenas tardes.
Hola Paco Juan, muy buenas. Pues mira, aquí estoy en el día después del derbi del baloncesto en la Comunidad de Madrid con uno de los protagonistas, con Nacho Martín, jugador del Movistar Estudiantes. Hola Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se escapó la victoria. ¿Qué falló? Porque el primer cuarto fue muy bueno, pero luego ya la verdad es que desde el segundo hasta el final las cosas no salieron.
Pues ¿qué falló? Fallamos nosotros que empezamos bastante bien, sobre todo el primer cuarto, y luego según fue pasando el partido, pues lógicamente no estuvimos tan bien. Al final ellos pisaron el acelerador, no aguantamos el ritmo, y bueno, entre los tiros que fallamos nosotros, incluyendo los tiros libres, y ellos que han metido bastante al final y han subido las líneas en defensa, pues no hemos tenido mucho que hacer.
Penalizaron mucho esos tiros que no entraron, el tanto ataque que no llegaba a buen puerto, y el equipo poco a poco se fue desinflando.
Sí, si perdonas tanto contra el Madrid, lo pagas caro contra muchos equipos, pues imagínate contra el Madrid. Y está claro que no podemos fallar tanto, sobre todo los tiros libres, que es un tiro de porcentaje elevado. Y bueno, pues no hemos estado acertados y el Madrid ha sido mucho Madrid.
Además, en la faceta personal, tú estabas haciendo un gran partido, pero eso sí, poco a poco te fueron cargando de faltas y con 4 faltas te viste muy pronto.
Sí, demasiado pronto. Eso te condiciona todo el partido porque no puedes defender con la misma intensidad. Además, creo que las faltas son muy discutidas porque no creo que eran faltas evidentes que pitarían en otro partido o en otro caso. Pero bueno, no se puede luchar contra eso. Me las han pitado y no se puede hacer nada.
El próximo partido, Nacho, ya contra el Bilbao Basket. Ahora ya hay que seguir.
Sí, hay que olvidar el Madrid. Entra dentro de lo normal perder contra el Madrid, y ahora hay que pensar en Bilbao, lógicamente, que ese sí que lo queremos ganar a muerte.
Pues ya está, muchísimas gracias Nacho, y a seguir.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego Nacho, hasta luego Marta. El Real Madrid que venció al Estudiantes, el Fuenlabrada se pone a pensar en poner velas a los Santos porque su continuidad en Liga Andesa pinta mal.
Estoy ayer, muy preocupado.
No me extraña. Derrota en Andorra, los de Hugo López son colistas a 2 victorias de la zona de salvación que marca el Manresa. Y ahora vamos a marcarnos nosotros una buena agenda. Javi Blanco.
A ver, la primera, 3 jugadores no es buena, ¿eh? La de 3 jugadores de la selección griega han resultado heridos en un accidente de tráfico. Los futbolistas son Moras, Tatsidis y Fetfasidis, vaya nombre. Los 3 iban en un taxi de camino al aeropuerto de Budapest, ya que anoche jugaron contra la selección de Hungría. Están en el hospital, pero están fuera de peligro y bueno, y se van a recuperar perfectamente.
Un abrazo al padre de Fetfasidis.
Sí,
la culpa.
No, yo te digo, pobre hombre.
La segunda, el Bayern va a recibir la próxima temporada 69 millones de euros del reparto televisivo de la Bundesliga, según un informe que publica la revista Kicker. Según ese informe, que puede variar de aquí a final de temporada, temporada. El segundo sería el Schalke, que recibiría 58 millones. El tercero sería el Borussia Dortmund y el cuarto con, perdón, el Borussia Dortmund con 57 y el Bayer Leverkusen con 56. O sea que, como veis, las diferencias son mínimas, mínimas, igualito sí, de lo que pasa en España.
Sí,
y vamos a terminar escuchando a Alberto Contador, que habló ayer tras finalizar la Volta a Cataluña. Dice que ha tenido una preparación diferente a la del pasado año, pero que se ve optimista de cara al Giro de Italia.
Estoy muy, muy contento, sí que es verdad que quizá pues, a mucha gente ve como que falta un punto con respecto al año pasado, pero este año vamos más retrasados en todos los niveles, tanto de intensidades como a nivel de peso, y bueno, por el momento va todo perfecto. Espero recuperarme.
Alberto Contador, uno de los grandes protagonistas del deporte del fin de semana. A este y a muchos más nos seguimos escuchando a lo largo de la programación deportiva de la SER. Volvemos a las 8:30 en Hora 25 con Aitor Gómez y a las 12 en El Larguero con Yago de Vega. Y mañana a las 3:05 aquí. Adiós.